Doctor Craig Kinney, Hechos, Conferencia 15. Hechos 13 a 15. Copyright 2024, Craig Kinney y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinney en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 15, Hechos capítulos 13 al 15. En la última sesión, presentamos el sermón de Pablo y su discurso en la sinagoga de Antioquía de Pisidia en Hechos capítulo 13. Ahora, vamos a ver algunas características del discurso, presentando muy brevemente algunas de ellas. Como en el caso del discurso de Esteban, esta será una exposición de las Escrituras que mostrará cómo toda la historia de Israel se cumple y apunta hacia la venida de Jesús. Eso va a ser significativo. Recuerde, en Lucas capítulo 24, Jesús le está contando a Cleofás y a la otra persona en el camino a Emaús las Escrituras, explicándoles sobre su propia misión. Más adelante, en Lucas capítulo 24, les explica a todos sus discípulos acerca de su misión, como las Escrituras hablan de su muerte y resurrección, y su misión de proclamar las buenas nuevas a todos los pueblos. Y dices, bueno, desearía haber estado allí. ¿De qué Escrituras estaba hablando? Bueno, creo que Lucas no tiene que decirnos en el capítulo 24 de Lucas, porque se desarrolla para nosotros en algunos de estos discursos en Hechos. ¿Cuáles fueron algunas de las muestras y cuáles fueron algunos de los enfoques que nos permiten ver a Jesús? En el Antiguo Testamento. En el capítulo 13, versículos 17 al 19, habla de 450 años. Eso es si uno suma todos los números sin permitir la superposición. Históricamente, puede haber habido superposiciones, pero él simplemente sigue el texto. Está hablando con gente textual que no conoce la arqueología y todo eso, que él tampoco habría sabido. Capítulo 13, versículos 27 al 29. Aquellos que condenaron a Jesús estaban cumpliendo las Escrituras al hacerlo. Aquí nuevamente tenemos algo que a menudo vemos como tema en Lucas Hechos. Ya lo ves en el capítulo 2 en el versículo 23, donde ejecutaron a Jesús. Usaron las manos de gente impía, estos gentiles, pero lo que estaba predeterminado era cumplir el plan de Dios. Entonces, Dios es tan soberano, que puede obrar incluso a través de la desobediencia humana para lograr sus propósitos y su plan. Ellos lo pensaron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y a veces hará eso en nuestras vidas. La gente intentará hacer cosas para el mal, pero Dios tiene un propósito con el que puede hacer las cosas para bien. No es como si Dios les dijera que hicieran algo malo, pero Dios tiene sus maneras de obrar las cosas para nuestro bien eterno. Y muchas veces incluso durante nuestras vidas, obra las cosas para bien, aunque no siempre lo veamos en el momento, pero Él es digno de confianza. Entonces, cumplieron las Escrituras al condenarlo. Especialmente Lucas puede estar pensando en Isaías capítulo 53, que se cita en Hechos capítulo 8. También los salmos del justo que sufre, como el Salmo 22 y el Salmo 69. Estos salmos se citan en los Evangelios y en Hechos. En 1 y 33, cita el Salmo 2 y el versículo 7, al que ya se puede aludir en la voz del cielo en Lucas capítulo 3. El Salmo 2:7 dice que este es el Hijo de Dios. Eres mi Hijo hoy. Yo te he engendrado. Era un salmo de entronización. A veces hay decretos como ese en el antiguo Cercano Oriente como una forma de aclamar a un rey divino. Bueno, el pueblo judío no aclamó a su rey como divino, pero sí reconoció que su rey había sido instalado por Dios. Los rollos del Mar Muerto aplicaron este salmo a la entronización del Mesías, el Rey Supremo a quien se someterían las naciones, que es la expresión más completa de lo que tenemos en el Salmo 2. La dinastía eterna de David finalmente se cumplió, especialmente en el ministerio de Jesús. En 1 y 34, cita Isaías 55, 3, que se pueden vincular porque se trata de un salmo sobre el Hijo de David. Este también tiene que ver con la promesa a David. La esperanza futura de Isaías en Isaías 55,3 está ligada a la promesa hecha a David. No continúa citando el versículo 4, sino el versículo 4 de Isaías 55, que sin duda Pablo habría sabido, y probablemente Lucas habría sabido, y probablemente algunos de los oyentes de Lucas también lo habrían recordado. Isaías 55,4 continúa hablando de la esperanza para los gentiles, quienes de hecho tendrán esperanza pronto en este capítulo. Continúa en los versículos 35 al 37. Hablar de santo en Isaías 55, 3 lo lleva a citar el Salmo 4 y 10, según el principio hermenéutico judío de Becerra Savoie, donde se pueden vincular textos basados en un término clave común. Su audiencia lo agradecería en una homilía en la sinagoga. El Salmo 16 ya ha sido citado en el capítulo 2 de Hechos con referencia a la resurrección de Jesús. Entonces, vemos una especie de continuidad en el mensaje apostólico basado en las Escrituras. El Salmo 16 garantiza que el objeto de la promesa de David nunca se pudriría. Bueno, mira hacia atrás en el capítulo 2, versículos 25 al 28, Pedro explica, bueno, sabemos que David no solo murió, sino que también se descompuso. Su tumba está con nosotros hasta el día de hoy. Había algunas tumbas en Jerusalén que al menos se pensaba que eran las tumbas correctas que se conocían en el primer siglo del que habla Josefo. Arqueológicamente tenemos algunas tumbas, pero en cualquier caso su tumba permanece con nosotros hasta el día de hoy. Todo el mundo sabía que David había muerto. Entonces, está diciendo que esto no se refiere literalmente a David mismo, sino a un descendiente de David, el Mesías davídico. Sabes, Ezequiel puede hablar de David reinando en el futuro, pero en el lenguaje de Isaías, este es un hijo de David, un descendiente de David. Y pasando a 1:41, aquí cita Habacuc 1:5 y da una advertencia. No seas como los que no prestan atención a este mensaje. Y Habacuc 1:5 en contexto habla del juicio inminente bajo los caldeos en 1:6. Dice en contexto que es un juicio inminente. Entonces, si no prestas atención a esto, estarás bajo el juicio de Dios. Curiosamente, Habacuc continúa hablando de cómo solo un remanente justo perdurará y sobrevivirá por la fe. Habacuc 2:4. Aquí el principio se aplicó al juicio del fin. No cita Habacuc 2:4 aquí, pero sabemos por las propias cartas de Pablo que le gustaba citar Habacuc 2:4. Entonces, aquí obtenemos solo un resumen de su mensaje. Pero cuando Pablo habla aquí de Habacuc 1:5, probablemente tenga en mente un contexto más amplio. Y en esa ocasión, es posible que también haya expuesto más de ese contexto. En los versículos 42 y 43, vemos que los gentiles temerosos de Dios lo escuchan con alegría porque, bueno, Pablo les está proclamando buenas noticias y son buenas noticias que también son buenas noticias para ellos. Muchos gentiles subían a las sinagogas con gran interés. Esto ocurría incluso en el siglo IV. Juan Crisóstomo se queja de ello. Puedes hacer lo que algunas personas estaban haciendo, que era asistir a las sinagogas y también asistir a la iglesia, pero él se quejaba porque algunas personas estaban siendo influenciadas por alguna enseñanza que era contraria a la enseñanza cristiana. En cualquier caso, en 1:44, bueno, vendrá mucha gente. Y la semana que viene, hablando con alguna hipérbole, porque no cabrían todos en una sinagoga o ni siquiera todos justo enfrente de la sinagoga. Pero Lucas con alguna hipérbole dice que básicamente, se presenta todo el pueblo. Bueno, cuando oradores famosos, por ejemplo, dio Crisóstomo a finales del primer siglo, principios del segundo, cuando venían a la ciudad, gran parte de la ciudad salía a escuchar a la persona. Y Pablo ha proclamado un mensaje realmente grandioso. Rápidamente se correría la voz sobre el nuevo orador en la sinagoga. Sería catalogado en términos gentiles como un gran retórico y orador o un gran filósofo porque está transmitiendo el tipo de mensaje que preocupa a los filósofos. A veces hablaban de cuestiones cosmológicas, pero también hablaban de cuestiones éticas y demás. La religión no se ocupaba principalmente de la ética. Se trataba del ritual en el mundo grecorromano. Pero de todos modos, salen a escuchar a Paul. Y Pablo en 1347 cita Isaías 49:6. Bueno, el siervo en el contexto de Isaías, el siervo era Israel en 49:3 y 4. Dice explícitamente eso, pero luego en 49:5 al 7, es uno que lleva a cabo la misión del siervo y sufre por Israel como en Isaías 52:13 al 53:12, como vimos en Hechos capítulo 8. Pero aquí Pablo no lo está aplicando a Jesús. Se lo está aplicando a sí mismo. Esto tiene sentido a la luz de la misión más amplia del siervo. El siervo era Israel. Era el pueblo de Dios. Isaías 42 versos 18 y 19, Israel no cumplió esa misión. Entonces, hay uno dentro de Israel que cumple la misión, pero sigue siendo la misión apropiada para el pueblo de Dios y la misión apropiada para el remanente justo, dentro de Israel. Y así, como seguidor de Jesús, Pablo hace esto. Y en realidad se aludió a este texto en Hechos 1.8, donde las buenas nuevas llegarán hasta los confines de la tierra. Entonces, Pablo puede citar esto acerca de que hemos sido enviados como una luz hasta los confines de la tierra. Esa es también la misión de los creyentes de hoy, de todos los que siguen a Jesús, el legítimo Rey de Israel y Rey de las naciones. 1:48-49, el pueblo judío estaba predestinado para la salvación en virtud de su descendencia de Abraham. Esa era una creencia judía común. Pero aquí muchos gentiles son ordenados a vida. Esto resultaría impactante para algunos de sus oyentes judíos. Ya quedó implícito en Isaías 49.6 con esta luz a las naciones. Pero ahora tenemos que algunos de los oyentes judíos de Pablo están cada vez más molestos con él en este punto. En 1:50, muchas mujeres prominentes se interesaron por el judaísmo. A veces esto ayudó a la difusión del Evangelio, como en Hechos 16. Y a veces dolía si la comunidad judía local estaba en contra de los apóstoles. Bueno, aquí estas mujeres prominentes pertenecen a la aristocracia. Las aristocracias locales tenían la mayor parte del poder político en una comunidad. De ellos surgieron los decuriones. Estas eran las personas de los ayuntamientos que controlarían la ciudad. Así, la oposición de los miembros de la aristocracia local podría expulsar a alguien de la ciudad. Su autoridad era puramente local. Fuiste al siguiente pueblo, no había nada que pudieran hacer contra ti, la gente del pueblo anterior. Simplemente tendrías que escapar del alcance de su jurisdicción, que es lo que tienen que hacer Pablo y Bernabé. En 1:51-52, pasan a Iconio. Ahora bien, ¿habría escuchado Lucas alguna de estas historias de boca de Pablo? Bueno, sabemos que Pablo habló de Bernabé en sus iglesias y presumiblemente en sus viajes. Habla de Bernabé tanto en Gálatas 2 como en 1 Corintios 9 como si sus oyentes en estas iglesias locales supieran quién era Bernabé. Aparentemente, Pablo ya había contado estas historias a personas antes, y Lucas seguramente las habría escuchado mientras permaneciera con Pablo. En 1:51-52, Iconio estaba a unas 85 millas o 135 kilómetros al este en la misma carretera, la vía Sebas de Antioquía de Pisidia. El terreno era accidentado. No había otra ruta que pudieras tomar excepto este camino. Entonces, sabemos que Pablo tomó este camino en este momento. Fue una caminata de unos 4 días y se sacuden el polvo de los pies al salir de Antioquía de Pisidia. Cuando los judíos regresaban a Tierra Santa, o a veces cuando entraban al templo, podían sacudirse el polvo profano de sus pies. Por eso es que tienes en Lucas 10 versículos 10 al 12, Jesús dice, cuando vayas a los pueblos galileos, pueblos del propio pueblo de Dios, y prediques las buenas nuevas del reino y no te escuchen, sacude el polvo de tus pies. Trátalo como si fuera profano. Trátalos de la misma manera que tratarías a los gentiles, porque están rechazando el pacto. Y luego dice, será más tolerable para Sodoma y Gomorra en ese día que para estos pueblos galileos. Entonces, ya sea que el pueblo sea judío o gentil, al salir te sacudes el polvo de los pies diciendo que este es territorio profano. Mostrar el talón a una persona también era un insulto en el antiguo Medio Oriente. Y eso también puede influir en esto. Entonces, caminan durante 4 días, llegan a Iconio y, ¿adivinen qué? También tendrán oposición en Iconium. Ahora leemos acerca de su ministerio en Iconio, 14:1-4. Hablaban un dialecto frigio. Bueno, de nuevo, si lo pronuncio como lo hacían entonces, era frigia, pero decimos frigia. Dialecto frigio, pero también hablaban griego. Ese habría sido su segundo idioma. Pablo podría haber utilizado intérpretes cuando fuera necesario. Tenemos esa impresión en 2:11-14. A veces estás mejor con intérpretes que con otras. Sé que cuando mi intérprete de francés comete errores, normalmente puedo detectarlos. Cuando mi intérprete de hausa cometía errores, la razón por la que sabía que habían cometido un error era que la gente me miraba con horror. Y yo recurría a mi intérprete y le decía, ¿qué dijiste que dije? Y alguien en la primera fila que también sabía inglés hablaba con el intérprete. Iban y venían y decían, oh, es esta palabra, que siempre fue una palabra que, ya sea en inglés o en hausa, era una palabra que sonaba como la otra. Y entonces todos se reirían. Entonces, Utilizaron intérpretes cuando fue necesario. Eso no es un problema. Lo entenderían si la gente hablara en griego, pero probablemente no entenderían el dialecto frigio local. En Iconio, adoraban, nuevamente, la misma variedad de deidades locales que en la mayoría de los lugares, pero adoraban especialmente al emperador y a la diosa madre Frigia, que era conocida en todo el mundo porque, ya sabes, esta diosa madre estaba especialmente asociada con Frigia. Aunque no exclusivamente. Más tarde, Iconio se convirtió en un importante centro del cristianismo en Asia Menor, pero eso no significa que lo tuvieron fácil la primera vez que predicaron el Evangelio en Iconio. En el capítulo 14 y versículo 5, los magistrados de la ciudad podían hacer lo que fuera necesario para sofocar los disturbios. Eso significaba prohibirlos, no matarlos. No podían, los magistrados de la ciudad no podían apedrearlos. Sería una acción de mafia. Pero se dieron cuenta de que algunas personas, bueno, la oposición se vuelve demasiado dura. Jesús dijo, Mateo 10 y 23, aunque Lucas no registra ese dicho, pero es en un contexto en el que Lucas sí registra parte del material, por lo que es posible que Lucas lo sepa. Jesús dijo, os persiguen en una ciudad, huid a otra. Entonces, están predicando en las ciudades de Licaonia, 14.6 y 7. Las ciudades de Licaonia. Iconio estaba culturalmente en Frigia, pero los escritores antiguos a veces lo incluían en Licaonia. Licaonia contenía Listra y Derbe. Así, diferentes escritores clasificaron los límites de diferentes maneras. Ellos huyeron. La discreción es a veces la mejor parte del valor, o, para decirlo de otra manera, debemos valorar nuestra vida por encima de nuestro honor para poder continuar nuestro ministerio si es posible. Pablo no quería hacer eso en Jerusalén. Tuvo que tener amigos que lo instaran a hacerlo. En otros lugares tiene amigos que le instan a hacerlo, pero aquí simplemente no tiene sentido. Ellos continúan. Y así, él predica en Listra en el capítulo 14, verso 8 hasta la primera parte del capítulo 20. Listra era ya una colonia romana desde hacía ya medio siglo. Destacaron la cultura local, y por ser prestigiosa, también la romanidad. Y eran una ciudad hermana de Antioquía de Pisidia, aunque estaban como a 100 millas de distancia, tenían una relación especial entre ellas. Ambas eran colonias romanas y por eso se veían a sí mismas relacionadas, distintas de las ciudades griegas de la región, ciudades que se veían a sí mismas como más griegas, que era la cultura dominante, la cultura urbana del Mediterráneo Oriental. La predicación abierta no era la única forma en que comunicaban el Evangelio, pero aquí no parecían tener muchas otras conexiones locales, así que simplemente comenzaron a predicar. Pero esto era algo que estaba disponible para ellos. Los filósofos de élite a menudo servían a clientes ricos o daban conferencias en salones, pero otros que no eran tan elitistas simplemente predicaban en los mercados. Por eso, a veces la gente espera que la gente hable en los mercados. De hecho, el sistema de Ochis criticaba a los filósofos que reservaban sus conferencias para el aula. Las cartas de Pablo muestran que compartía algo de este tipo de ideal filosófico. A veces utilizaba argumentos filosóficos y demás que eran familiares a la cultura grecorromana. Entonces, no sería sorprendente que dijera, está bien, bueno, la gente puede predicar en este mercado. Vamos a hacerlo. Pero hubo cierta controversia, pero la controversia suscitada por los oponentes puede haber añadido atención. Algunas personas han dicho que toda publicidad es buena publicidad. Si alguien te critica, al menos llama la atención sobre tu trabajo y más personas lo conocerán. No estoy seguro de que toda la publicidad sea buena, pero sacamos lo mejor de lo que recibimos. Entonces, en 14 versículos 9 al 11, Pablo percibe que alguien tiene fe para ser sanado. Él dice, le ordena que sea sanado en el nombre de Jesús. Y el hombre salta y queda curado. Él es capaz de caminar. Parte del lenguaje que Lucas usa aquí está muy relacionado con el lenguaje que Lucas usa en Hechos capítulo 3, para el hombre discapacitado allí. En ambos casos, Dios está obrando a través de uno de sus representantes. Tenemos muchos paralelos entre lo que Dios hace a través de Pedro y la iglesia de Jerusalén y lo que Dios hace a través de Pablo y su participación en la misión gentil. Y también se corresponde con la curación de un hombre discapacitado allá en el capítulo 8, del Evangelio de Lucas, 8 o 9. Y también tenemos el lenguaje que probablemente evoca el capítulo 35 de Isaías, mientras que en los Evangelios es un anticipo del futuro en Lucas capítulo 7. Pero en Isaías 35, habla de cómo los discapacitados saltarán de gozo y otros tipos de sanación tendrán lugar en el momento de la restauración escatológica. Una vez más, el poder de Dios que se manifestará de forma definitiva en el futuro ya está irrumpiendo en la historia. Ya está en funcionamiento. Bueno, los frigios lo ven de manera un poco diferente. No toman esto como un signo escatológico que irrumpe en la historia desde el reino prometido de Dios a su pueblo. Lo ven en términos de una leyenda frigia local. Zeus y Hermes habían llegado a su región en Frigia y habían sido rechazados. La gente no les había mostrado hospitalidad excepto una pareja, Baucus y Filemón. Y por lo tanto, el resto de Frigia fue destruido por una inundación, excepto Bauco y Filemón. Bueno, estos licenios, que son en parte de cultura licea, pero en parte de cultura frigia, conocen la cultura frigia. No están dispuestos a cometer el mismo error. Y los hacedores de milagros en la antigüedad a veces eran entendidos como dioses. Y será mejor que muestres hospitalidad a los dioses, porque hubo muchas historias sobre no mostrar hospitalidad a los dioses en las que te metiste en problemas además de esta inundación. Hubo otros casos. Algunas personas no mostraron hospitalidad a Deméter. Ella los castigó. Y, por supuesto, sabemos por el Antiguo Testamento, en palabras de Hebreos, que algunas personas hospedaron ángeles sin saber si era Lot o Abraham. También tienes la historia judía apócrifa de Tobit y demás. Pero estos lo reciben como a dioses. En Gálatas, Pablo en realidad habla de personas que lo recibieron como un ángel de Dios. Bueno, quieren adorarlo. Ahora bien, algunas personas han cuestionado esta alusión a Baucus, Filemón, Zeus y Hermes en la tradición frigia, diciendo, bueno, esto es simplemente Ovidio, el autor romano. Pero Ovidio lo vincula específicamente con Frigia. Ovidio escribía en tiempos de Augusto, mucho antes. En realidad, cuando leí Hechos por primera vez cuando era un joven cristiano, conocía la mitología griega debido a mis antecedentes. Lo sabía mucho mejor que la Biblia. La primera vez que leí el libro de los Hechos, capté la alusión a Baucus y Filemón. Creo que está bastante claro. Eso es lo que pensaron los lugareños. Pero todavía valoraban mucho a Zeus y Hermes en esta región. Y los adoraron juntos en esta región. Hermes era considerado el mensajero de los olímpicos. También tenían a Iris o Eris. Pero Hermes era el mensajero de los olímpicos. Él era quien hablaría en nombre del más digno Zeus. En otras historias, Zeus era mucho menos digno. Estaba persiguiendo mujeres o niños. Pero podríamos decir todo tipo de cosas malas sobre la mitología griega. De hecho, los filósofos intentaron evitar esto a veces alegorizando esas historias y haciendo de Zeus un símbolo de algo. Pero en cualquier caso, Hermes era el mensajero divino. Entonces, Pablo está hablando. Lo identifican con Hermes. Y por eso toman a Bernabé como Zeus. Los animales sacrificados solían adornarse con guirnaldas antes de ser ofrecidos. Y uno de los sacerdotes del templo, fuera de las puertas de la ciudad, trae un toro con guirnaldas. Y el toro era realmente caro. Entonces esto va a ser un gran sacrificio. Los ciudadanos de Listra hablaban latín. Esta era ahora una colonia romana. Pero también era una ciudad comercial para toda la región. Entonces, había un idioma local. La gente habría entendido griego, pero habrían hablado entre sí en un idioma local. Es como cuando mi esposa y yo estamos en un país africano de habla francesa. Ella naturalmente habla francés con la gente. Si es su propia región donde hablan algunos de los idiomas locales, ella hablará con ellos en esos idiomas. Y no sé muchas de las palabras. Pero luego se vuelve hacia mí y me habla en inglés o, a veces, en francés. Si no es un francés demasiado complicado. Capítulo 14, versos 15 y 16. Pablo claramente rechaza la adoración. Pablo y Bernabé rechazan la adoración. Así como dijo Pedro, ¿por qué creen que es por nuestro propio poder o santidad? Hechos capítulo 3 y verso 12. En Hechos capítulo 28, también pensaban que Pablo era un dios. No hay indicios en Hechos de que él lo supiera en ese momento. Pedro rechaza la veneración en Hechos capítulo 10 cuando Cornelio se inclina ante él. Todo esto contrasta con Simón, quien afirmó ser el gran poder de Dios en Hechos capítulo 8. Contrasta particularmente con Agripa y en Hechos 12, 22 y 23 cuando es aclamado como un dios. Acepta la adoración divina y es asesinado. Bueno, Pablo responde en un lenguaje que en realidad es bíblico. De ahí es de donde presumiblemente obtiene su teología, ¿verdad? Pero responde en términos que los agricultores de Anatolia podrían entender. Habla del Dios que gobierna la naturaleza. Los apologistas judíos utilizaron las enseñanzas de los filósofos sobre un Dios supremo que, según los judíos, contradecía la adoración pagana de los ídolos. Los filósofos no siempre estuvieron de acuerdo. Muchos de los filósofos sintieron que el uso de estatuas para centrar la veneración en una deidad era aceptable. Y así es como muchas veces entendían esas estatuas. El pueblo judío no estuvo de acuerdo y Pablo no estuvo de acuerdo. Pero los apologistas judíos utilizaron enseñanzas locales o enseñanzas de una cultura pagana. Los mejores en ellos los usarían para tratar de comunicar su punto. Y el pueblo judío decía que Dios tenía estándares morales más bajos para los gentiles. Pero incluso para los gentiles, la idolatría no estaba permitida y Pablo no la permite. Frigia tiene sentido que esto todavía esté en un contexto frigio general, incluso en Licaonia. La cultura frigia se desbordó. Entonces, esta región era fértil. Adoraban especialmente a la diosa madre que proporcionaba la fertilidad. Y también los filósofos estoicos decían que la naturaleza misma da testimonio del carácter del Dios supremo. No fueron solo los estoicos quienes dijeron eso y Cicerón dijo eso y otros, sino que especialmente los estoicos estaban asociados con esto y fueron la escuela filosófica más popular de este periodo. Mucha gente sabía que los estoicos decían eso. La gente los oía hablar en los mercados y demás. La audiencia de Lucas apreciará la sabiduría de Pablo y su versatilidad en la comunicación en este breve resumen del discurso que tenemos en 1415 a 17. Bueno, a pesar de que predican el monoteísmo y a pesar de que les agradan a las multitudes, a menudo leemos en obras históricas antiguas que las turbas cambiaron de opinión muy rápidamente. En realidad, eso también sucede a veces hoy en día. De hecho, en Hechos capítulo 19, dice que la mayoría de las personas que estaban reunidas allí en la multitud ni siquiera sabían de qué se trataba el problema, y ni siquiera sabían que tenía algo que ver con Pablo. Lo leímos otras veces sobre las turbas en la antigüedad. Negar a los dioses se consideraba impío, de ahí que aparecieran como magos. Si no fueran dioses y dijeran, bueno, no hay dioses y dicen eso para aclarar, no nos adoren, aparecerían tal vez como brujos o magos. Pero lo que realmente agita el problema es que algunos judíos vienen de Antioquía, nuevamente, ciudad hermana. Eso es casi 100 millas, 160 kilómetros de distancia. Pero Listra y Antioquía eran ciudades hermanas. Vienen y alborotan a la multitud y Paul es apedreado. Esa era la forma más común de violencia de las mafias urbanas. Sucedió a menudo en la antigüedad. A menudo volvemos a leer sobre esto en fuentes antiguas. En las calles antiguas se encontraban fácilmente piedras, tejas y adoquines y se utilizaban a menudo para ello. Se podían arrancar tejas del tejado para arrojárselas a la gente. Ese fue un castigo adecuado por la blasfemia. Pero como mencionamos anteriormente en el caso de Esteban, el propio pueblo de Dios a menudo también amenazó a los líderes del pueblo de Dios. Y la ironía aquí es que Pablo está predicando el monoteísmo y está siendo denunciado por sus compañeros judíos. Consolidando la obra, capítulo 14, verso 20b al verso 28. Siguen hasta Derbe. Ahora bien, Derbe no estaba en esa vía Sebast ni en la autopista Egastes. Derbe estaba fuera de lo común, podríamos decir. Estaba a unas 60 millas o 95 kilómetros al sureste, tal vez incluso en un camino sin pavimentar. Fue un viaje de unos 3 días. Lengua griega, tenía lengua griega y tal vez cultura griega. Pero en ese momento ni siquiera se la consideraba una polis griega o una ciudad griega. Se están alejando mucho. Probablemente aún no era una colonia romana, Claudio Derbe, en lo que se convirtió. Pero simplemente se están alejando lo más que pueden porque, ya sabes, la mafia los siguió. O algunas personas de la mafia los habían seguido durante 100 millas para perseguirlos. En 2 y 22, sin embargo, mientras regresaban por los pueblos que habían evangelizado. Evangelizaron en Derbe, regresaron a Listra, regresaron a Iconio. Es algo muy valiente de hacer en un lugar donde te han apedreado. Pero las turbas no lo son, ya sabes. La violencia de las masas puede provocarse en un momento y la gente no sabe lo que está pasando. Regresarán después de que algunos ánimos se hayan calmado y probablemente la próxima vez no prediquen en la sinagoga de la ciudad de Antioquía. Pero regresan y este es el resumen de su mensaje a los nuevos creyentes. Algo que los nuevos creyentes ya habían presenciado. Ejemplificado en las vidas de quienes les trajeron el Evangelio. El resumen de su predicación es que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. En otras palabras, vale la pena sufrir por Jesús y es mejor que estés preparado para hacerlo, tal como lo han estado sufriendo Pablo y Bernabé. El pueblo judío esperaba un periodo de intenso sufrimiento antes de la llegada del reino. Y Pablo a veces habla de eso de manera general, no necesariamente como una intensificación final. Puede haber eso en 2 Tesalonicenses 2. Pero como en Romanos 8 y 22, él habla de cómo en el presente la creación gime y sufre dolores de parto. El pueblo judío hablaba de ese periodo final como los dolores de parto del Mesías y de la era mesiánica. Los dolores de parto, dice Pablo, de una nueva creación. Así que a veces hay sufrimiento antes de que haya alivio y alegría. Aunque en el libro de los Hechos, idealmente, había personas que estaban dispuestas a alegrarse incluso en sus sufrimientos. Tertuliano, de hecho algunos otros primeros cristianos conservan un dicho como este de Jesús, de la tradición oral. Pero también nombran ancianos en las iglesias locales. Los ancianos gobernaban y juzgaban en ciudades y pueblos. Los ancianos también podían tener un lugar en las sinagogas, aunque generalmente desempeñaban allí un cargo religioso en lugar del tipo de cargo que tendrían en las aldeas. Probablemente habría varios ancianos normalmente en las sinagogas y podrían actuar como consejos en lugar de, como individuos. El título en general pedía respeto. Si alguien fuera un anciano, solo por ser una persona mayor, sería respetado. Si no eras una persona mayor y estabas en una posición de liderazgo, como en 1 Timoteo 4, se exhorta a Timoteo a que nadie menosprecie su juventud, sino que se acuerde cuando los ancianos le impusieron las manos y fue nombrado líder. Pero normalmente el puesto recaía en personas mayores o que eran definitivamente prodigios. En el Oriente griego, se dio mucha influencia a la jerousia. Eran clubes formados por ancianos. Y, de hecho, en Alejandría, la comunidad judía estaba gobernada por los ancianos. Entonces, los nombran, aunque es bastante reciente que estas personas hayan llegado a la fe en Jesús. Tienen que tener a alguien, tienen que tener algún tipo de estructura para mantener la cosa funcionando y viva. 1424 y 1425, Atalia, a donde van tras Perge. Atalia era el puerto principal de Panfilia en la desembocadura de las cataratas. Y probablemente ahí es donde entraron. Es explícitamente el lugar desde donde zarpan. En 2 y 26 al 2 y 28, recuerde que el judaísmo de la diáspora promovió el judaísmo. Se disculparon, querían que la gente tuviera una imagen positiva del judaísmo. Dieron la bienvenida a los conversos, pero no tenían un movimiento misionero concertado. Entonces, esto era algo especial que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Pero las comunidades de la sinagoga se mantuvieron en contacto a través de viajeros que informaron la noticia. En este caso, regresan y se presentan en su propia base. Lo harán más de una vez. Entonces, Antioquía es claramente su base de operaciones. Es una base que simpatiza más con la misión gentil de lo que lo habría sido Jerusalén. Y también está más cerca de la región del Egeo, donde van a ministrar. En el capítulo 15, sin embargo, nos encontramos con una controversia porque algunas personas vienen a Antioquía y estas personas les dicen a los de Antioquía que hay que circuncidarse para ser salvos. Eso es aún más radical de lo que encontramos que la gente dice en Galacia. En Galacia, básicamente, parece estar en la carta de Pablo a los Gálatas, probablemente refiriéndose al sur de Galacia, probablemente la región donde Pablo ministró en Hechos 13. Bueno, sí, la mayor parte de Hechos 13 y Hechos 14. Bueno, Hechos 14. Normalmente, en Galacia, lo que parecían haber estado diciendo era que hay que circuncidarse para ser completamente justo, para ser parte del pueblo de Dios, para ser parte del pacto, para ser hijos de Abraham. La mayoría de los judíos creían que era necesario ser simplemente un gentil justo. Si fueras un gentil justo, serías salvo. Si simplemente guardaras los mandamientos básicos que Dios le dio a Noé, no comas alimentos que contengan sangre, no cometas inmoralidad sexual, no mates a nadie y no cometas idolatría. Si haces algunas cosas básicas como esa, serás salvo. Pero había judíos más estrictos y conservadores que decían que había que convertirse al judaísmo. Y estos cristianos judíos en particular parecen estar articulando esta visión más conservadora, al menos en este momento. Sin embargo, nadie en la comunidad judía creía que los gentiles llegarían a ser parte de Israel, parte del pueblo del pacto, sin ser circuncidados. Bueno, esto va a ser un problema porque recuerden que han estado alcanzando a los gentiles en Antioquía durante mucho tiempo, pero no los han circuncidado. Simplemente los han recibido como lo haría una sinagoga, pero los han tratado como a sus compañeros creyentes en Jesús. Bueno, ahora hay un problema. ¿De repente estos compañeros creyentes en Jesús necesitan ser circuncidados? Y eso va a ser un problema. Pablo no menciona, lo siento, Lucas no menciona a Tito, a quien se menciona a menudo en las cartas de Pablo. Mencionó que Pablo llevó a Tito con él a Jerusalén cuando intentaban resolver esta disputa. Tito puede haber sido de Antioquía, pero Tito también puede haber sido de la misión en Galacia porque los gálatas parecen saber ya quién es. O eso o pudo haber acompañado a Pablo desde Antioquía. En cualquier caso, es alguien que conocen. Y algunas personas en Jerusalén incluso querrán circuncidar a Tito. Eso se convertirá en un gran problema. Y veremos eso con más detalle en Hechos capítulo 15. Entonces, ya sabes, Pablo es un líder muy elocuente. Él y Bernabé han tenido una gran experiencia entre los gentiles. Han visto señales y prodigios. Entonces, Bernabé y Pablo son enviados como representantes de la iglesia de Antioquía. Titus va con ellos y tal vez algunos más. Bueno, sí, algunos otros también van con ellos. Y están en camino a Jerusalén. Se detienen en otros lugares y hablan de las maravillas que Dios ha hecho entre los gentiles. Y todos se regocijan. Todo el mundo está celebrando la obra de Dios. Pero ahora vienen a Jerusalén, donde se encuentra el centro de la parte más conservadora del movimiento cristiano. Y a veces tenemos esto hoy, ya sabes. Aquellos que son enviados a otros pueblos ven que Dios obra de muchas maneras diferentes. Pero a veces quienes solo conocen su propia expresión cultural local del movimiento cristiano evalúan todo a través de su propia expresión local. Ahora bien, a veces su propia expresión local puede ser más correcta que la de otra persona. Pero a veces simplemente hay diferentes maneras de hacer las cosas. El reino de Dios no se trata de comer y beber, dice Pablo en Romanos 14, 17. Se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Uno considera un día más que otro, y otro considera todos los días iguales. Pero hay ciertas cosas que son centrales y eso es lo que nos hace hermanos y hermanas. Y podemos respetarnos unos a otros en otros temas. Podemos diferir en algunas de las cuestiones secundarias. Todo está bien. Podemos trabajar juntos. Pero aquí, apóstoles y ancianos, capítulo 15 y versículo 2. Las iglesias como las sinagogas eran gobernadas por ancianos locales. Los apóstoles, por lo tanto, trabajarían junto con ellos porque los apóstoles tenían un papel más translocal. La iglesia de Jerusalén era el centro para ellos, pero la iglesia de Jerusalén misma tenía ancianos. Las sinagogas respetaban a los mensajeros de las autoridades del templo y de su patria. Los creyentes de Judea en Jesús también tenían un estatus especial. La gente en otros lugares quería escuchar lo que diría la iglesia de Jerusalén. Eso era importante para mantener la unidad de la iglesia, pero también era algo así como si hubiera una sede. Eso era todo. Puede que Antioquía haya sido el centro de la misión gentil, pero Jerusalén fue el centro de la iglesia hasta el año 70, cuando Jerusalén fue destruida. Entonces, 15 versículos 3 y 4. Algunos de los fariseos estaban hablando. Hablan en el versículo 5. Pero en los versículos 3 y 4, lo relevante es que Pablo y Bernabé están hablando de todos estos milagros entre los gentiles, pero muchos fariseos estrictos creían que las señales eran insuficientes si contradecían la interpretación tradicional. La interpretación tradicional y las tradiciones de los fariseos tuvieron prioridad. Ahora bien, es posible que los fariseos cristianos hayan estado más abiertos a las señales. Quiero decir, ellos ya saben que el Espíritu está siendo derramado. Dios está haciendo milagros, pero se convertirá en un problema. Y los fariseos plantearon su queja en el versículo 5. Y es comprensible que esto hubiera surgido. Están cumpliendo una especie de papel de los fariseos en el Evangelio de Lucas ahora, pero es comprensible que surja. Recuerde a Agripa, y él murió en Hechos capítulo 12. Estuvo en Judea solo del 41 al 44. No estuvo allí tanto tiempo, pero tener un rey judío que descendía en parte de la dinastía Asmonea, de los Macabeos, había despertado el nacionalismo. Y también puedes verlo en Josefo. También lo verás cuando llegues a Hechos 21. También fue causado por la mala administración romana posterior, lo que planteó un marcado contraste con el gobierno de Agripa y que era muy projudío y projudío. De modo que el nacionalismo conservador ha ido en aumento. A menudo vemos cosas como estas en nuestras culturas actuales. A menudo vemos personas reaccionarias, moviéndose en una dirección u otra, o polarizadas debido a ciertos tipos de cuestiones culturales. Y muchas veces la Iglesia se ve influenciada por eso. Habrá cristianos en círculos culturalmente muy conservadores que insistirán en que esta es la forma correcta de hacerlo. Cristianos en círculos culturalmente menos conservadores que estarán convencidos de que esta es la manera de hacerlo. Y a veces eso genera enfrentamientos. Especialmente cuando llevamos a cristianos de una cultura a dialogar con cristianos de otra cultura. Realmente tenemos que escucharnos unos a otros. Y eso es lo que pasó con este consejo. Pero la gente dijo lo que pensaba. Preguntaron qué estaba pasando. Entonces, entre los fariseos había dos escuelas de pensamiento. Estaban los chamitas y los hielitas. Ahora los hielitas eran más generosos con los gentiles, pero se volvieron dominantes, especialmente después del 70. Antes del 70, los chamitas eran más dominantes. Y probablemente entre los fariseos había más personas que, quiero decir, si guardas la ley, eso es bueno. Podrían respetar a James. Pero si piensan que estás socavando la ley y en términos de comunión con los gentiles, eso no les hubiera gustado. Ahora bien, ese curso quedó un poco desacreditado en términos de estar realmente en contra de los gentiles para aquellos que hablaron a favor de la guerra contra Roma. Eso quedó un poco desacreditado después de lo que pasó con el fracaso de la guerra contra Roma. Pero los fariseos eran respetados por su piedad, por el conocimiento de la Torá, y probablemente tenían un alto estatus en la iglesia de Jerusalén, lo cual sabemos por el capítulo 21. La mayoría de la gente allí sí observaba la ley. Esto era parte de su cultura. Este fue un buen testimonio dentro de su cultura porque incluso las personas que no guardaban la ley respetaban también a las personas que sí lo hacían. La respuesta de Pedro a las objeciones en el capítulo 15, versículos 6 al 11. Esto también nos ayuda con algunos modelos para la resolución de conflictos. Sabemos que Pablo defendió su caso, especialmente ante los apóstoles, Gálatas capítulo 2, pero probablemente no tomó la iniciativa en esta actividad pública en Hechos capítulo 15, porque eso hubiera sido, no era él en quien se confiaba. Entonces, habla de las señales y los prodigios, pero Pedro, que es conocido en la comunidad local, habla. Otros grupos judíos también tuvieron una sesión general en la que se reunió a todo el pueblo y luego también se separó un consejo de líderes. En Qumran, había sacerdotes, ancianos y el pueblo. Los apóstoles no gobernaron sin los ancianos. Entonces, tienes a los apóstoles y a los ancianos juntos. Se involucraron en un vigoroso debate, tal como lo hacían los maestros judíos en sus escuelas, pero trataron de lograr un consenso. Entre los rabinos judíos, la opinión mayoritaria siempre prevaleció. Entonces, los rabinos incluso contaron una historia, los rabinos líderes incluso contaron una historia. Probablemente esto no habría sido muy bien recibido en la iglesia de Jerusalén, y probablemente habría hecho cambiar de opinión a algunos. Pero los rabinos líderes contaron esta historia de dos rabinos que estaban debatiendo y un rabino convenció a la mayoría de los rabinos, esa era la opinión mayoritaria de rabinos. Y luego hay una voz del cielo que dice que el otro rabino tiene razón. Y los sabios dictaminaron, bueno, no, ni siquiera una voz del cielo puede anular la opinión mayoritaria de los rabinos. Entonces, lograr una opinión mayoritaria era muy importante en los círculos judíos, al menos entre los círculos farisaicos, y entonces tendrían que acatar la opinión mayoritaria. Sin embargo, si en otra generación la opinión mayoritaria fuera diferente, entonces es posible que tengas que cambiar. Pero en el versículo 22, buscaban lograr un consenso. Entre esto y la respuesta de James, 1512-21, James era muy respetado a nivel local. Y Santiago habla en los versículos 13-16. Sabemos también por la carta de Pablo a los Gálatas que Santiago era respetado entre la comunidad muy conservadora. Entonces él es quien puede ser un puente. De hecho, en la retórica antigua, apelar a la persona que sería más respetada por la otra parte se consideraba una buena estrategia retórica. Por lo tanto, no sorprende que Luke dedique tiempo a esto. Pero en 15 versículos 13-16, Santiago habla de Dios llamando a los pueblos de las naciones por su nombre. Bueno, en el Antiguo Testamento normalmente ese título se aplica a Israel. Santiago también lo aplica aquí a los cristianos gentiles. Y basa su argumento en el libro de Amós, que cita en el verso 17. Habla del tabernáculo de David desde Amós 9 y verso 11. Hay varias opiniones de eso, de lo que es el tabernáculo de David. Una tradición de interpretación es que esto se refiere a la restauración de la forma ideal del templo, donde habría adoración como había en el templo en los días de David, 1 Crónicas 25. Adoración proféticamente inspirada, inspirada por el Espíritu. Bueno, ciertamente creo en la adoración inspirada por el Espíritu. Estoy totalmente a favor de eso. Pero creo que probablemente el significado de este texto sea más general porque no habla de una restauración del templo de David. Habla de la restauración del tabernáculo de David. Y probablemente en Amós 9, creo que esto se refiere a la casa de David, que había caído en tal deterioro. Es igual que Isaías en la misma generación habla del tronco de la raíz de Jesé. La casa davídica había sido privada de su poder, pero sería restaurada. La casa de David sería restaurada. Entonces, creo que de lo que se trata es de la reconstrucción, del levantamiento de un Mesías después de que el linaje de David había sido cortado. Esto se aplica mesiánicamente también en los rollos del Mar Muerto. Bueno, cualquiera que sea el punto de vista que se adopte al respecto, claramente la restauración está asociada con el reino de Jesús, con lo que Jesús está haciendo. El capítulo 15, versículos 17 y 18, Amós 9 y el versículo 12 hablan del remanente de Edom. Pero cambiando ligeramente la ortografía, lo que tiene en la traducción griega del Antiguo Testamento, pasa del remanente de Edom al remanente de Adán. Y entonces, James, hay griegos presentes, helenistas presentes, y esto también involucra a los griegos. Entonces, Santiago probablemente esté usando esta Septuaginta, pero incluso si no estuviera usando la Septuaginta, Lucas simplemente usa la versión griega porque eso es lo que está disponible para Lucas y eso es lo que su audiencia entendería. En contexto, en paralelismo, vemos que el remanente de Edom también está vinculado con las naciones, por lo que Edom es solo un ejemplo de las naciones. Y entonces aquí tenemos estas naciones, un remanente de la humanidad, un remanente de Edom, que son llamados por su nombre. Lenguaje que podría aplicarse para convertirse en parte del pueblo de Dios. Ahora ves algo así más explícitamente en Isaías capítulo 19. También se ve algo así en Sofonías y Zacarías, pero especialmente en Isaías 19, donde Asiria y Egipto también pasarán a ser parte del pueblo de Dios. Y creo que de lo que se trata es de lo que vemos en el Nuevo Testamento, donde también se pueden tener gentiles injertados en el pueblo de Dios, injertados en el pacto a través de la fe y siguiendo al rey judío, Jesús el Mesías. Entonces, lo que sugiere es, mire, no creemos en la comunión en la mesa con los gentiles que no son puros, pero no necesitamos exigirles que diezmen su comida. No todo el mundo hace eso. Pero simplemente exigámosles lo básico que la mayoría de los judíos exigen de los gentiles justos. No es necesario que estén circuncidados. No tienen que convertirse en prosélitos para que tengamos comunión con ellos. Para ser parte del pueblo de Dios, bueno, ese tema no se va a resolver ese día. Pero sí pueden llegar a un consenso en otra cosa. Pablo diría que se vuelven parte del pueblo de Dios. Eso lo vemos en sus cartas. Probablemente algunos de los fariseos presentes en Jerusalén no estarían de acuerdo con esto. Pero hay un consenso al que pueden llegar en relación con la ortopraxis de la iglesia, sobre cómo viven juntos. La idolatría, la inmoralidad, la sangre y la carne eran el tipo de cosas de las que los gentiles debían abstenerse. Estas eran partes de las leyes de Noájida. Estas son cosas que en Levítico 17 y 18 se requieren para un extraño en la tierra. Bueno, en Antioquía no están en la tierra, sino que están morando entre el pueblo de Dios. Entonces, la posición judía indulgente era que todos los gentiles justos tuvieran una participación en el mundo venidero. Aquí lo que podrían resolver es la cuestión de la comunión en la mesa. Y los fariseos aún más estrictos tenían que llevarse bien con la mayoría de la gente que era más indulgente. Y no intentaron invalidar las opiniones de la mayoría. Entonces, la iglesia en Jerusalén llega a un consenso. Puede que no sea unanimidad, pero es un consenso. Y entonces, emiten un decreto, 3 y 22 a 35. En 3 y 22, academias rabínicas posteriores, prevaleció la opinión mayoritaria. Bueno, aquí un compromiso parcial logró el consenso. Y este compromiso es a favor de la iglesia en Antioquía. No tienen que circuncidar a sus gentiles, lo cual es realmente bueno porque probablemente redujeron un poco su iglesia, especialmente los miembros masculinos. Pero en cualquier caso, 3 y 23, envían una carta con el contenido de la carta. Observe cómo comenzaron. Esta carta es una de las mejores griegas del Nuevo Testamento. James habría tenido allí a algunos de los mejores judíos helenistas trabajando para él para construir lo que más le hubiera gustado y habría mostrado el mayor respeto por los cristianos gentiles al utilizar el mejor griego posible. Comienzan llamando hermanos y hermanas a los gentiles étnicos que son creyentes en Jesús. Eso es significativo. Los saludos que dan son el saludo estándar que se usaba en la mayoría de las cartas antiguas, a diferencia del saludo de gracia y paz que usa Pablo. Entraría en más detalles si estuviera hablando de las cartas de Pablo, pero es una bendición más explícita, que combina algunos elementos judíos. Pero los saludos eran estándar y luego es una carta circular. Debe ser copiado y circulado por sus mensajeros. Los mensajeros de la iglesia de Jerusalén a estas diferentes regiones, a las regiones de Siria y Cilicia, que, nuevamente, era una provincia común. Esto sería ampliamente conocido. Es posible que Luke haya podido citar esto a partir de los recuerdos de las personas sin tener que tener ni siquiera una copia de la carta. 3 y 28, concluyen la carta diciendo, nos pareció bien. Bueno, también podría traducirse, o a menudo significaba en decretos antiguos, decretos griegos, ya sea resuelto. En los decretos griegos, esto se utilizaba a menudo después de las votaciones en asambleas ciudadanas. Entonces, estas son realmente buenas noticias para la iglesia en Antioquía, y son buenas noticias para la misión gentil. Pero inmediatamente después de esta obra maestra de Dios orquestando un consenso en la iglesia de Jerusalén, después de esta unidad, que probablemente no duró demasiado, pero es lo suficientemente buena para que Lucas lo entienda, esto es lo que la iglesia concluyó en esta ocasión. Veremos en Hechos 21, que Santiago y algunos de los líderes todavía estaban de acuerdo con esto, pero no todos en la iglesia de Jerusalén lo hicieron ya que la iglesia se volvió cada vez más conservadora. Pero justo después de que veamos esta unidad, veremos división. Y la división va a golpear justo el corazón mismo de la asociación ministerial en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, que discutiremos la próxima vez. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 15, Hechos capítulos 13 al 15.